Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Cultura, FM 97.9 MHz, la radio que eleva. Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Entrevistas en vivo. Conducción y producción general. Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños, los propios, los extraños, es algo digno para celebrar. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción Un paraíso de rosas marchitas, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos reencontramos nuevamente con Generación Abierta en Radio, acá en FM Cultura 97.9. Te vamos a acompañar durante una hora con literatura, arte, educación, entrevistas en vivo. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com o a generacionabiertaenradio@fmradiocultura.com.ar. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Una tarde gris.
Gris, ¿no?
Gris.
Pero vamos a tratar de...
Como siempre, ¿no? De animarla. Una tarde celeste por los invitados que tenemos. Va a ser una tarde interesante. Ya nos está acompañando en el estudio el profesor licenciado Ernesto Radice, que nos va a hablar de sociología y arte.
Un tema muy interesante, así es.
Bueno, después vamos a hablar de quién es.
Muy bien. Y lo que vamos a hacer primero es invitar a nuestros oyentes, porque el viernes próximo, viernes 7 a las 20 horas, vamos a realizar nuestro encuentro número 460 del Café Literario Antonio Liberti.
¡Qué bien!
Así es. Como de costumbre, en San José 524, el Café Montserrat, allí nos vamos a reencontrar para la presentación de tres libros de poesía. Mira vos, Nora. Se va a presentar el libro Al temblor de la hoguera, del poeta Piero de Vicari, poeta que vive en San Nicolás y que también, aparte de ser poeta, desarrolla toda una actividad cultural y docente muy importante.
Qué importante San Nicolás, ¿no? Porque han venido varios poetas a leer al café durante estos años.
Sí, aparte ellos tienen en San Nicolás, hay toda una movida cultural muy fuerte. También se va a presentar el libro Fin de Mundo, de la poeta Lalia Ávila de Matula, presentación que va a estar a cargo del poeta Jorge Estrella, el amigo que nos acompañara hace un tiempo acá en nuestro programa radial. Y a su vez va a haber la presentación del libro Al mar dejo esta voz, de nuestro compañero de tareas, Julio Bepré.
Bueno, una noche excelente. Felicitamos a todos los nuevos autores de nuevos libros,
¿no? Autores con nuevos libros. Sí. Entre paréntesis, no sé dónde dejamos los libros que nos dieron acá en Radio Cultura.
Los tengo acá.
¿Tenés vos?
Sí,
bueno.
Sí.
Comentamos que, bueno, Julio Bepré presenta este libro y paralelamente se cumplen 40 años del primer libro que él editara. Mira vos. Así que va a ser una doble celebración.
De Bebé ya editaba.
Claro, editaba de Bebé, así es. Va a haber un diálogo con Beatriz Jaffer Peña en esta presentación de Julio Bepré.
Bueno, amigos, y acá estamos en el estudio con Ernesto Radice, licenciado, profesor, docente universitario de la Cátedra de Sociología del Teatro, y que hoy nos va a hablar sobre sociología del arte, y más específicamente sobre lo que piensa Bourdieu sobre la sociología del arte. Buenas tardes, Ernesto.
Hola, hola, muy queridos y distinguidos amigos. Y digo distinguido no por casualidad. Justamente Bourdieu es un tema que trabaja mucho, la distinción, como la función primaria del arte, que después lo vamos a ampliar.
Bienvenido, Ernesto, es realmente un gusto.
¿Cómo es que un sociólogo como sos vos, y que, bueno, sé que has estudiado y seguís estudiando y pronto vas a ser doctor en psicología, se dedicó a sociología del arte, a profundizar sociología del arte? ¿Qué te llevó a eso?
El destino. Sí, el destino. Estoy trabajando en la Cátedra de Sociología del Teatro, y el teatro como expresión artística me fue llevando a estudiar los principios de Bourdieu, que en su libro La Distinción trabaja muy exhaustivamente. La idea es que vine hoy es presentar, a charlar con ustedes y exponer un poquito qué significa para Bourdieu el arte y cuál es esta perspectiva que él aborda y trabaja muy bien como uno de los sociólogos más representativos y diría yo prácticamente hegemónico en el sentido de estudiar el arte. Es muy profundo, es un gran estudioso de la sociología, toca varios temas y la aborda desde esta idea de lo macro junto con lo micro. Es decir, él tiene dos posturas, el de campus y el de hábitus, pero los interrelaciona de manera tal que hace una composición y una lectura muy profunda de aquel tema en el cual él va a abordar.
Muy bien, planteado ya el tema y planteada esto que tiene que ver con el desarrollo de una temática que comenzás a abordar, Ernesto, vos decís un poco de casualidad, ¿no? Porque a veces las casualidades existen, pero
no es por casualidad, es por causalidad. Yo desconozco la causa primaria. Pero
claro, eso es lo que te quería decir, porque en realidad siempre hay algo, ¿no?, que nos lleva, digamos, nos puede parecer a lo mejor que apareció ahí y no sabemos por qué, pero por algo está, ¿no? Por algo aparece en nuestras vidas, sí, y bueno, derivas, empieza a tomar interés, ¿no?
Son derivas que uno va, que el camino nos va llevando de la vida, y que empiezan a abrir nuevas puertas, que uno se entusiasma y dice, oh, pero esto es interesante, oh, pero esto me llega y esto me conmueve. En tanto me conmueve y me emociona, bienvenido. La emoción es el principio motor de la acción humana. En tanto me emociona, me conmueve, bueno, voy a hacer algo.
Fantástico. Bueno, ahora vamos a comenzar a desarrollar este tema con Ernesto Radice, pero vamos a reencontrarnos ahora, le vamos a pedir a Charlie, que nos acompañe en la parte técnica, de reencontrarnos con Adriana Gaspar y su segmento de artes visuales. Adelante, Charlie, por favor. Gracias.
Sí, buenas tardes a todos los oyentes, y hoy quiero recomendar una muestra que actualmente está en el Malba y ya son sus últimos días. Una muestra de uno de los artistas argentinos más reconocido a nivel internacional, uno de los artistas pioneros en el arte conceptual. Estamos hablando de Víctor Grippo. Recientemente se cumplen 10 años de su muerte, así que se armó esta muestra homenaje que abarca producciones desde 1971 al 2001. Realmente una exposición que cuenta con casi 100 obras, en la que nos encontramos con todo tipo de soportes, por supuesto soportes no convencionales, que son los que él trabajaba, como objetos, instalaciones, incluso podemos encontrar también documentación visual, fotográfica y teórica de las investigaciones que él realizó sobre las acciones urbanas que hizo. Así que hay tomas con material fotográfico de esas acciones urbanas que el artista realizó. Seguramente muchos conocen la obra de Víctor Gripo por las famosas papas conectadas a los electrodos y la posibilidad que nos da esta de medir la energía que produce, ¿no es cierto? Un artista, digamos que ha sido un investigador casi filosófico, un artista que tuvo como meta la ciencia y el arte. Estos fueron sus puntos de encuentro, sus puntos de encuentro que aportaron muchísimo a su obra artística, como dije antes, una obra de carácter sustancialmente conceptual. La vida cotidiana, el alimento, la energía, la domesticidad, ellos fueron los motivos para las investigaciones en el terreno de lo artístico. Como dije antes, sus obras siempre se estuvieron relacionadas a soportes no convencionales, objetos, distintos tipos de instalación, acciones, conformaron todo su corpus artístico. La toma de conciencia del hombre fue una de las metas y de los objetivos que Víctor Gripo se ha puesto para su obra, ¿no es cierto? Un artista comprometido totalmente con la realidad social, un artista en el que la ética no quedaba para nada ausente, la ética y el compromiso realmente siempre estuvieron presentes en la vida y en la obra de Víctor Gripo. Un artista que incorporó el arte como forma de vida, ¿no? Y si pensamos en Víctor Gripo, no podemos dejar de pensar justamente en la recuperación del humanismo, que creo que fue una de las grandes preocupaciones de las investigaciones, tanto teóricas como de sus producciones, que llevaron a lo largo de la vida de este artista. Así que, bueno, me parece una muestra imperdible para los que lo conocen y para los que no la conocen, para que lo vayan a ver. Creo que está cerrando este viernes, así que todavía, bueno, tienen el resto de la semana para poder ir a visitar. Bueno, me despido hasta el próximo martes. Espero que puedan ir a visitar esta magnífica exposición.
Muy bien, luego de escuchar a Adriana Gaspar y esta invitación para la exposición de este gran artista, continuamos acá en el estudio con nuestro invitado Ernesto Radich.
Así es. Ernesto, ¿por qué es importante saber algo sobre la sociología del arte?
¿Por qué es importante saber? Te preguntaría yo. Es decir, o cada uno de nosotros lo hace importante en tanto y en cuanto tiene un interés. Ese interés es el que nos guía. Entonces, para unos será importante, para otros no. Muy simple.
Cuando uno habla de sociología del arte, ¿de qué habla?
Buena pregunta. En realidad lo que estamos hablando es de cultura. Pero la cultura entendida no en el sentido amplio como es el sentido antropológico, que sería la versión... natura versus murtura, es decir, cultura versus naturaleza, en el cual la naturaleza es todo lo que hace la naturaleza y la cultura es todo lo que hace el hombre. Esta es una concepción muy antropológica que tomamos los cientistas sociales. Pero cuando hablamos de cultura, entre comillas, diría yo, en el sentido más fino, estamos hablando en realidad de cultura o de arte, es decir, en tanto gente culta. Es un sentido más restringido que tendrá que ver con nuestro idioma. Entonces, en este sentido más restringido del concepto cultura es que hablamos de arte, para distinguirlo de el concepto amplio antropológico de cultura. Mientras tanto, les tiro una pregunta. Si les parece.
A ver.
¿cuál es la diferencia entre un artista y un artesano?
Ah, qué buena pregunta. Si llama alguien, podemos tener un libro de regalo.
Bueno, entonces la contestamos en el próximo bloque.
Sí, sí, la contestamos cuando la contestás.
Está bien, la contesto, dale.
Mientras llama a alguien, contestamos que es una la diferencia entre artesano y artista. Cuando uno va a tu cátedra de sociología del teatro, ¿con qué se encuentra?
Mira, yo tengo un estilo de trabajo un poco no ortodoxo. Uh-huh. Es decir, no trabajo desde la perspectiva el alumno sentado allá y el docente arriba de la tarima. No, ese es un estilo, no es mi estilo. Yo trato de ser más participativo, más inclusivo. Incluso me gusta sentarme en mesas redondas, ¿no? Uh-huh. Con eso rompo el esquema de alumno que no tiene luz y el docente con su cátedra magistral. No, creo que en el nivel universitario es en la cátedra, tanto alumno-docente, el que debe generar conocimiento. Entonces lo que tratamos de buscar es, en función de la necesidad del alumno, generar algún conocimiento que le sea útil al alumno. Esto es el primer paso en la cátedra, se plantea de esta manera. Entonces, a veces, y uno de los temas que pasa con los alumnos de teatro o los artistas, es que viven en su mundo muy, ¿cómo te podría decir?, idílico. Entonces, a veces hay que bajarlos a la realidad. ¿Bajarlos a la realidad qué significa? Significa acotarlos en tiempo, espacio y en definiciones que les ayude a comprender cuál es el sentido de su elección, de artistas. El sentido, en este sentido, me parece redundante, como bien lo plantea Bourdieu, es la distinción. En un extenso libro que se llama La Distinción, Bourdieu nos plantea que el arte tiene una función, y esa función es distinguir. Entonces, como seres humanos, somos todos iguales, pero después cada uno se va distinguiendo en algún aspecto. Y para Bourdieu, en el concepto de campo, que es un concepto macro que él toma de la teoría marxista, que la reformula y la subdivide en campus, en ese campo se dan las relaciones y las luchas de clase para poder competir por algo que tienen como interés común. Y este es el, como te diría yo, el campo del simbolismo humano. Es decir, por un lado está el campo económico que nos afecta a todos, pero después viene lo simbólico. Y cada campo tiene unas estrategias y un tipo de lucha que es específica de cada campo en función de un interés común. Más luego vienen las divisiones de clase. No es lo mismo el arte para la clase alta, para la clase media o para la clase baja. No es lo mismo cómo va una persona a ver el Museo de Arte Moderno, ahí frente a la Facultad de Derecho, si pertenece a la clase alta, que pertenece a la clase media o pertenece a la clase baja. Fíjate vos.
Claro, porque bueno, esto tiene que ver con las percepciones, con la vivencia, con la historia personal de cada uno, ¿no? Que trae su experiencia. Aunque sea de la misma clase, en realidad no hay ninguna persona que piense, sienta lo mismo ante otra cosa. Sí, quizás se puede conmover, puede uno en realidad compartir o no la obra de arte, le puede gustar o no, pero bueno, la experiencia humana es individual. Y bueno, quizás se las divide a través de las clases, ¿no es cierto? Como, pero bueno, una misma clase, si podríamos tener el concepto de clase, tampoco piensa y siente todo el tiempo igual.
Bien, Nora, psicóloga, me lo abordás desde la perspectiva psicológica. Es correcto lo que vos hacés, pero también está la otra perspectiva, la perspectiva sociológica. Los sociólogos miramos el por cantidad, no miramos el uno. Claro. Esto es básico. ¿Por qué es básico? Porque tratamos de entender el movimiento social. El movimiento social es un conjunto de personas que piensan, actúan de alguna manera, entonces tratamos de entenderlo en su conjunto. Mm. Individualmente cada uno es distinto, pero sociológicamente,
claro,
somos,
tenés razón,
los unimos y pensamos en función, desde la perspectiva materialista histórica, en función de clase. Desde otra perspectiva más antropológica, podría ser como cultura.
Claro.
Entonces depende de dónde abordemos. En realidad son miradas comunes que, objetos comunes con miradas distintas. Entonces depende de dónde abordemos, vamos a tener una mirada distinta a un objeto en común. Este objeto en común es el arte. Lo que pasa es que lo estoy mirando desde la perspectiva de la sociología.
Claro, es verdad lo que decís. Yo lo veía más desde la perspectiva psicológica.
Correcto, me di cuenta enseguida.
Sí, sí.
Es interesante este diálogo, donde lo psicológico y donde lo sociológico, ¿cuál es el límite? Es un límite evidentemente muy difuso que se entremezcla.
Lo que pasa es que, bueno, es verdad, ahí tiene que ver con lo grupal, con el grupo, quizás, y yo veo lo individual, ¿no? El individuo dentro de ese grupo.
Claro, psicología social.
Claro.
Es decir, y bueno, ahí en psicología social tienen las representaciones sociales de Cerver, ahora no me acuerdo el nombre, o como toma Bourdieu, directamente habla de hábitos.
Claro, de hábitos,
¿sí?
Exactamente.
El concepto de psicología social, que es un concepto de microsociología o de psicología ya más acotado, es el de hábitos.
Claro,
¿sí?
claro, sí. Muy interesante.
Acaba de llamar una oyente, Marta, quien en referencia a tu pregunta dice que, bueno, un poco según ella, lo del artesano estaría más en relación a lo que es un oficio manual, y en cambio lo del artista estaría como más reglado al tema de las bellas artes. Bueno, ella establece un poco todo este desarrollo que ha tenido las bellas artes a lo largo de los siglos, digamos, con la pintura de Caballete hasta llegar a la actualidad, en la cual hay performan instalaciones, un arte diferente, digamos, ¿no?
¿Lo contesto?
Si querés, todavía no.
Esperemos un poquito, a lo mejor alguien
bueno.
Se anima
y llamamos.
Igualmente también. Marta ya tiene un libro.
Claro, que... sí, seguramente puede llegar a llamar a alguna otra persona. Pero, claro, el obsequio del libro estaba, ¿no es cierto,
sí, sí,
Nora?
Sí.
Bueno, como te decía, entonces continúo con el tema de lo que expongo en mi cátedra. Un tema es el público. Un tema poco abordado, sobre todo en el ámbito del teatro, es qué pasa con el público, ¿sí? Entonces, creo que necesitan mis alumnos conocer o entender cuál es el público que va al teatro. Entonces trabajamos el tema del público, que también no es lo mismo, tiene sus características. Es, en este caso, el tipo de teatro también se divide en un teatro off, como le dicen ellos, un teatro comercial de la calle Corrientes, y el teatro nacional o de las grandes obras de los teatros nacionales. En este teatro off, ¿sí?, que tuvo un auge muy grande en la década del 90, ahora está todo un poquito más atomizado. Bueno, esta relación de atomicidad no es por casualidad, ¿sí? Tiene que ver con una sociedad posmoderna, atomizada, como es la Argentina, que también se refleja en el teatro. El teatro, claro, no es una isla, ¿sí?
Y, pero, perdón, pregunto, ¿y estos grandes acontecimientos que de repente están en la 9 de julio y que congregan, por ejemplo, hay artistas como Julio Boca?
El teatro masivo.
Sí. Que van diferentes clases sociales, ¿no? Porque, bueno, los
conmueven. Bueno, eso ya sobrepasa el ámbito del teatro, es un espectáculo masivo, ¿sí? Eso ya pasa a ser un espectáculo.
Claro.
Lo que más trabajamos es el ámbito del teatro off.
Claro, el público que va.
Donde mis alumnos se van a iniciar.
Claro.
¿Sí?
¿Y qué se trabaja de ese público?
El tema, sobre todo, primero, que es un público muy endogámico. ¿Qué significa endogámico? Significa que el mismo que hace teatro va a ver teatro. ¿Sí? Ya sea actor, productor, escenógrafo o todo el todo lo que es para necesario para montar la escena, va a haber teatro.
¿Sí? O sea, uno de los públicos son los colegas, digamos.
Es el público esencialmente que tiene el teatro off. Por eso te digo que es endogámico.
Claro.
En realidad es como algún
como una gran familia.
Sí, que dice que se mira el ombligo.
Claro.
Entonces una de las propuestas es como abrir este juego.
Claro. ¿Sí?
Es muy sencillo, esto pasa también
en otras artes.
En otras artes,
por ejemplo,
la poesía, el teatro, el cine, no sé, pero sí
ciertos grupos
de pertenencia que son endogámicos y generan poesía y a su vez leen poesía, son los mismos que en el ámbito del teatro son los mismos que hacen teatro y generan teatro y ven teatro.
Claro.
¿Sí? Se autogestiona, son endogámicos. Pero ¿cuál es el problema en el teatro?
¿Cuál es?
El problema es que van una, dos, tres, cuatro como mucho y se acabó. Ya fue el pariente, fue el amigo, fue el
es verdad.
Y
después no lo
ve más nadie. Entonces la pregunta es, ¿cómo abrimos este juego?
Bueno, si la contestás es una maravilla, porque en realidad todo el mundo quiere abrir este juego porque no se quiere quedar solamente con ese público de amigos, familiares que lo acompañan, que están, pero que bueno, también es un mercado, estás abriendo un mercado de trabajo.
Exactamente, la perspectiva del mercado, esto es lo que estamos planteando. Esta palabrita mercado que tanto los artistas le temen.
Sí, porque ¿sí? La verdad que, bueno,
le
sí.
temen. Porque hay toda una resistencia a llamar a vender, a hacer mercado, a tener marketing, ¿sí? Le temen a este juego de palabras.
Sí, bueno, es verdad, pero... porque no cae también, ¿no? Para la gente que hace arte,
claro,
hablar
claro,
de mercado.
Claro, pero es acá donde dice Bourdieu, donde se superponen los campos, ¿sí? El campo económico nos atraviesa a todos, la necesidad de subsistencia. Incluso para poder seguir haciendo.
Sí, sí, justamente, ¿sí? Claro, montar otra obra, estar.
Exactamente.
Porque en general uno quizás lo hace ad honorem, ¿no? Trabaja en otra cosa y
empieza siempre así, ese es el problema. Sí. Se empieza trabajando ad honorem, se trabaja en otra cosa y con el sudor de la frente de los actores que trabajan ad honorem y van a las prácticas, la directora, el que escribe, todo lo hace a pulmón.
Claro.
Sí, entonces llega un momento que que la aspiración lógica es decir, bueno, que algún día me deje un peso.
Sí, que claro, que aparte o no trabaje tanto del otro y pueda vivir un poco más de lo que
poquito,
hago.
Que poquito a poquito vayamos haciendo esa transformación de ser un anónimo a ser alguien reconocido. Y esto es lo importante, ser reconocido en el ambiente. Esta es la competencia que se da de ser reconocido, es decir, de tener prestigio. ¿Sí? No tristemente famoso, como esos idiotas que van a tirar tiros y matan gente para ser tristemente famosos.
Claro,
¿sí?
O reconocidos. Después lo hablamos, ¿esto puede ser?
Dale, dale.
Bueno, hemos recibido dos nuevos llamados, en este caso Laura Velázquez, quien para ella, digamos, el artista, dice, lo podemos encontrar en un escritor, lo podemos encontrar en alguien que baile, en la danza, lo podemos encontrar en un cocinero. Mientras que el artesano, dice, crea algo que no existe. Y también otro llamado, en este caso de Elena, de Caballito, quien relaciona al artesano con el arte oficio, y dice que el artista está cerca de Dios, no cualquiera llega allí.
Muy interesante.
Bueno, después vas a dar vos tu opinión. Pero ahora vamos a ir, le vamos a pedir a Charlie, le vamos a pedir de ir a un tema musical. Adelante, por favor.
que le vent gonfle la voile et qu'à l'heure des étoiles nous soyons très loin de tout. Emporte-moi, que le flot baisse mes rêves et qu'à l'heure où tout s'achève, il ne reste rien que nous. Que le vent gonfle la voile et qu'à l'heure des étoiles il ne reste rien que nous.
Generación Abierta, tu revista de cultura, letras, arte, educación, declarada de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2000. Premio Puma de Plata otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía. Conseguila en subtes y kioscos de todo el país o a través de www.generacionabierta.com.ar.
Escuchamos a Alain Barrière, que nació en la Bretaña francesa un 18 de noviembre de 1935 y que a principios de 1963 la televisión francesa le requiere su presencia para representar a su país en la octava edición del Festival de Eurovisión en Londres. De ese mismo año. Bueno, a partir de ahí se hizo famoso y entre las canciones que hoy escuchamos y volveré, está también Ima Bien y bueno, y sigue cantando.
El tiempo vivo, el tiempo muerto, el tiempo vivo, globos rojos del aire, pájaros a estallar, vuelo humano, el tiempo contra las mejillas, los lagrimales, la tierna ceja, un pez con dientes de mar y raspa malheridos, su melancolía pertrechada, el soldado joven teme a la cacería, le da espanto que lo asesinen. Guerra sin espectadores, tiempo vivo, tiempo trastornado, de los ojos el pelo seco, una fotógrafa reconstruye la escena sepia. Ay, tiempo vivo, tiempo muerto, el sexo amoroso, las entrañas. ¿Qué motivos dictan tu muerte, pequeño soldado? ¿Quiénes temen al amor? Su víscera sana, el cuello uterino, algas que alimentan neonatos, abrazan la roca central del planeta, fuera de cualquier tiempo. Este poema pertenece al libro Territorios, de la poeta Catalina Bocardo, y que fue publicado a comienzos del presente año. Catalina Bocardo nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es abogada de la UBA, ejerce en el área de violencia familiar, dictó cursos y seminarios sobre la temática en diversas instituciones públicas y privadas, docente y tutora de nivel medio, ha publicado El Jardín Santo en ediciones del DOC, integró los grupos Taller, Gente de Lunes y El Tren de la Palabra, participó de las quintas jornadas literarias y en el Encuentro de Poetas en la ciudad de San Pedro en el año 2007, intervino en el primer y en el segundo Festival de Poesía en la Escuela, entre otras actividades múltiples, como vemos, ligadas por un lado al arte y por otro lado ligada a la profesión de abogada.
Así es, se conjugan, ¿no? Hay muchos abogados.
Tenemos muchos abogados en el gremio de los poetas, ¿no?
Sí. Y en artistas también. Yo conozco sobre todo pintores que son abogados.
Así es, sí, es bastante, está bastante mechado. Bueno, y decíamos de este libro Territorios, que realmente me ha gustado mucho, de Catalina Bocardo, vamos a compartir otro poema. Este poema se llama Mangos y está dividido en 6 partes. Vamos a leer las primeras 2 partes. Lleva un acápite de Enrique Molina que dice: esos labios besados en otro país, en otra raza, en otro planeta, en otro cielo, en otro infierno. Una jauría de perros apareció mientras recogían mangos del huerto, y esa posibilidad de sufrir bajo los dientes, el paso rápido, algunos frutos entre las manos, hasta la casa vieja. Más tarde enviaste imágenes, mangos en un plato cubiertos con chile a punto de mordida. Tu boca, pensé, tu lengua aún en tu país, sin los templados reclamos de la distancia. Sea torridez, pensé. 2. El poblado más cercano está a unos kilómetros. Quizá regreses a ese lugar a escarbar los recuerdos de la tierra. Me explicás, filósofo niño, buscas el sentido de la vida con tus manos, tus ojos, pasado y presente de soledad, de quietud extraña. No deambulan máquinas que quitan el tiempo. Comienzo a desear la propiedad de tus observaciones. Allí existe, ha existido antes de nosotros, seguirá el camino de los vivos y los muertos después. Fenecerá a su cáscara intacta. Huesos que buscan tu antropología, viejas cerámicas de aquellas muchachas del Yucatán. Allí la huerta de siembra fuertes, los cuerpos piden y se fagocitan, se hacen el sexo con gruñidos de jabalíes, repiten las generaciones, rituales del mundo ya perdido. A destiempo, estas coordenadas atemporales, mis criaturas sueltan el polvo de sus bocas, salen a pastar alrededor, voltean su cabeza para observarte caminando hacia la casa. En el frente hay un sillón donde tu abuela se mece, casi ciega, la del pelo en lluvia, sus huaraches y la mantilla de la que siempre hablarás. Arrojas los frutos sobre la mesa, vas a buscar algo dentro, mirás desde lejos pensando en contarme tus sabores. Yo espero de mis papilas, soy ese animal que te comparte. cuando viajaré humana, tocar esa pelambre y las hojas de agua verterás herbívoros. Territorios, libro de Catalina Bocardo, nuestra poeta de hoy en Generación Abierta en Radio.
Bueno, estamos conversando con el licenciado Ernesto Radiche, sociólogo. Ernesto, estábamos hablando del tema del público, cómo generar público que no sea tan endogámico, por ejemplo, el Teatro Under.
Te voy a pasar un chivo al respecto. Bueno. Estoy generando público, ¿sí? Es un ejemplo de cómo generar público. Sí. El 5 del mes que viene voy a estar en La Libre. La Libre es una pequeña librería que está frente a la poesía. La calle es Bolívar 646, ¿sí? A las 19 horas voy a tratar de dar una charla así, en este estilo, informal.
Es una muy linda librería, que aparte tiene como un salón, ¿no es cierto?, en el subsuelo donde se realizan actividades culturales.
Sí, mi ayudante de cátedra ahí da teatro, hace teatro, suele hacer pequeñas obras de teatro.
Claro, entonces vas a estar allí el 5 de octubre.
El 5 de octubre a las 19 horas, bueno, el que quiera ir y charlar sobre arte y sociología del arte específicamente de la perspectiva de Bourdieu, bueno, ya está invitado, ¿sí? Claro. Bueno, esto es lo que yo te estaba diciendo. Esto es generar. ¿Generar qué? Semillero. La palabra es semillero. Debemos generar semillero, ¿sí? No lo digo yo, lo dice Bourdieu. Bourdieu decía que en realidad el artista o el que aprecia el arte, el que anda en el mundo del arte, es por dos motivos. Primero, por familia. Es decir, hay una familia que lo motiva, que lo llevó a eso, lo cual podemos decir grupo de pertenencia, ¿sí? Podemos extender este concepto amplio hacia un concepto más amplio de familia. Y lo otro es escuela. Es decir, se necesita escuela para entender una obra de arte abstracto. Por eso te decía, no es lo mismo el que no tiene escuela entra al Museo de Bellas Artes y entra como el perrito que pasa y no entiende nada. El que tiene escuela puede decir, ah, esto está expresando, esto es, le pega de manera distinta. Es decir,
sin decir, digo, que también al que no sabe nada, que no tiene escuela, le puede conmover la obra de teatro, la obra de artista plástica que está viendo.
O le pasa por la indiferencia. Es una de las reacciones muy comunes que lo estudió Bourdieu en los museos de Francia, es el que no entiende pasa indiferente. Es decir, ni se lo cuestiona, ni se pregunta, ni dice ni lindo ni feo. La indiferencia es la actitud frente al desconocimiento de la obra de arte.
Bueno, por eso hablamos mucho siempre acerca de la importancia de que en educación haya una formación, ¿no?, de la plástica.
Exactamente.
Porque es cierto lo que decís vos, es necesario formar a estos espectadores en lo que tiene que ver con la creación de los grandes artistas, de los grandes movimientos, ¿no?
Escuela de espectadores, vos lo dijiste, claro. Escuela de espectadores. Justamente yo traje un pequeño librito acá que dice La escena de la danza independiente en Buenos Aires. A partir de una ley del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hay toda una escuela que se llama ProDanza. Y acá hicieron un estudio muy básico sobre lo que es la danza en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, de algún lado, las autoridades, ya sean nacionales o municipales o provinciales, tienen que generar un espacio de arte, ¿sí? ¿Pero de qué? De escuela de arte, ¿sí? Es lo que en deporte dicen semillero. Los clubes son semilleros.
Los clubes son semilleros.
Y bueno, nosotros tenemos que hacer semilleros, club de arte. Esta es una propuesta, la tiro.
Perfecto, tenemos escuela de arte, tenemos escuela de danzas en media, tres escuelas de danza, tenemos tres escuelas de bellas artes,
dos de cerámica,
una de música y dos bachilleratos con orientación artística. Los decimos porque, bueno, nosotros sabés que trabajamos orientando
en
la parte de convivencia de esas escuelas. O sea, desde nivel medio hay estas escuelas deben formar también espectadores, pero como vos decís, hay que seguir abriendo el espectro a las otras escuelas, ¿no? Porque, bueno, dice, ¿qué tiene que ver de repente un perito mercantil con esto?
Claro, sobre todo justamente en estas escuelas que no tienen arte.
Claro,
ese es el gran desafío.
Y a nivel primaria también. Claro. Vos pensá que si un chico que va al nivel primaria se lo lleva durante el año a ver una obra de arte, a un museo, al teatro, a ver danza, termina adquiriendo toda una mochila, como se dice, que el día de mañana va a ser un espectador. Uh-huh. Se incline o no a el área de las artes, pero ya va a tener el gusto. ¿Sí? Ya va a tener la distinción, como
claro.
dice Bourdieu.
Claro. Nos quedan pocos minutos y creo que es un buen momento como para que Ernesto dé su opinión acerca de esta distinción entre artesano y artista, que ha promovido, como suele ocurrir con la gente de FM Cultura, que participan, ¿no?, activamente.
Quiero decir que, bueno, estos participantes también van a tener un libro.
Van a tener un libro que le pedimos paciencia, lo vamos a traer el próximo martes, claro. Y lo vamos a dejar acá en la radio a nombre de las tres personas que llamaron.
¿Mm? Bueno, a mí me gusta tirar esta pregunta porque hay una amalgama entre el artista y el artesano que no se entiende bien. Siempre está el que es artista tiene que hacer artesanía y el artesano hace es artista. Bueno, ¿dónde está este límite? ¿Sí? No lo contesto yo, lo contesta Bourdieu. ¿Sí? En realidad, la diferencia está dado por la función que hace. Es decir, le doy un ejemplo. Un herrero hace una reja en función de tapar una ventana. ¿Qué hace? Cruza horizontal y verticalmente los hierros, hizo la reja. Ese es el artesano, hizo una reja en función de, ¿sí? Ahora, sí, a esa reja le pongo un garabato, le pongo una flor, o termina forjando ese hierro de manera tal que parezca un cisne, es decir, se pasó de la función original para convertirse en artista. Entonces, es artesano y artista a la vez, está imbricado uno en otro.
Hay una creación.
Exactamente, en tanto, en cuanto más artista es uno y menos artesano es el otro, va a estar determinado por la función. Si tiene una función práctica, es un artesano. Si tiene una función estética, es un artista.
Y por ejemplo, en el teatro, el actor...
Buena pregunta. Están las dos cosas. Está el artista y el artesano imbricado trabajando juntos. Desde el que hace el montaje, desde el que hace la luz. Es decir, son todos artesanos que están imbricados en una obra de arte. ¿Sí?
Sí.
Por eso te digo...
No es fácil distinción.
No es fácil distinguir. Están muy entremezclados. Por eso te digo... Depende de la función, sí, de la ¿cómo te puedo decir? De la utilidad que tiene ese objeto. En tanto y cuanto
como objeto menos, artístico.
En tanto y cuanto es menos útil, sí, en cuanto a su función y realización, tiene más de artístico. ¿Me explico? ¿O es muy difícil lo que estoy diciendo?
No, como si fuera más alejado de lo cotidiano, del uso común, eso es artístico. Es un objeto decorativo, yo diría.
Objeto decorativo, objeto artístico, correcto, sí.
Bueno, habría que ver si lo decorativo es artístico también, ¿no? Creo que habría que hacer varias distinciones. Es interesante, te da para leer, te digo. Es todo un tema.
Llamó nuevamente Marta Rey diciendo que se había olvidado de las artes marciales.
El arte de matar. No sé si es arte. Bueno,
marcial no es arte, ¿no? ¿Eh? Porque arte marcial es arte.
Porque se llama artes marciales al arte de matar.
¿Ah, sí?
Y marcial es guerra. Es el arte de la guerra.
Claro.
Entonces,
no sé. Pero quizás el ejercicio, ¿no? Como espectáculo, el arte marcial, no como función.
Como deporte.
Como deporte.
Bueno, entonces ya hay un corrimiento de arte marcial a deporte. Por ejemplo, el judo es un corrimiento del aikido. El aikido es un arte marcial, el judo no, el judo es un deporte. Es decir, hay un corrimiento. Por eso siempre las cosas están un poquito entremezcladas. Y es el nivel de lo ético, ¿sí? El nivel de lo moral, el que le pone límite a una cosa y a otra.
Es interesante el tema, ¿no? Porque yo pensaba que también hay algunas variables que vos fuiste nombrando que también ha ido cambiando con el tiempo. Se da para otros programas, ¿no? Así que te vamos a volver
siempre,
a invitar. Pero,
somos,
por ejemplo, el concepto de espectador,
sí,
no es lo mismo el espectador en la época de la modernidad con el espectador de estos días.
Sí, por eso te digo.
Es un espectador totalmente diferente.
Somos históricamente, ¿no?, determinados, ya sea que lo diga Bourdieu o lo diga Marx, estamos históricamente determinados. Y los,
sin,
y
yendo, y los por valores, ejemplo, a lo tuyo, el tema del teatro. Uno va a ver obras, antes las obras duraban dos horas y media, ¿no? Generalmente
sí,
no bajaban de ahí. Hoy vas al teatro y generalmente, no sé qué está pasando, pero una hora y cuarto como mucho. O sea, hay modificaciones.
Está pasando esta relación de la sociedad posmoderna, que estamos más atomizados. Entonces, el teatro dejó de ser algo con mucha práctica para achicar los tiempos, es decir, menos tiempo de ensayo, obras más cortitas.
Obras más cortas, sí, más como dice Nora, ¿no? Porque también el tema de la atención es como que
la gente está más dispersa,
menor, digamos, ¿no?
No tiene tanto tiempo de
tanto
atención,
de
esto lo podemos ver con los chicos, ¿no?
Sí.
Que de repente antes podían estar 40, 80 minutos y llevar una clase tranquilamente y ahora los 20 minutos ya están como aburridos, ¿no?
Sí, interesante. La vez pasada hablaba con un colega, Horacio Capiello, esta cosa de
el profesor Capiello.
Sí, querido profesor Capiello. Vale. Esta cosa de que los adolescentes de esta modernidad, de la generación de la computadora, yo le llamo el rápido y furioso,
¿qué?,
te pueden hacer tres cosas a la vez, o cinco, o seis, y estar en dos o tres, no sé, X cantidad de cosas a la vez, pero menor tiempo posible, es decir, la concentración se ha perdido. Pero todo esto hay que verlo en función de qué, en función del tiempo, el lugar y el espacio.
Claro.
¿Será esto acá? Esto es acá, pero ¿será lo mismo en Catamarca? O en Venezuela, o en Europa, o en Japón, no lo sé.
Claro.
Es decir, siempre hay que acotar un estudio, un lugar, tiempo y espacio.
Claro, el tema del espacio también.
Hay,
¿no?,
que contextualizarlo.
Geográfico,
sí, y en el tiempo.
Diferencias, ¿no?
Claro. En el tiempo. Somos productos históricos.
Muy bien. Bueno, Ernesto, ha sido un gusto contar con tu presencia y seguramente te convocaremos en otras oportunidades para seguir charlando sobre estos temas.
Me encantó.
Y reiterá, ¿sabes qué? No, al contrario, reiterá la charla que vas a dar el 5 de octubre.
El 5 de octubre voy a hablar sobre sociología del arte desde la perspectiva de Bourdieu. Un poco esta charla que tuvimos acá, va a ser más extensa con público, en La Libre, una pequeña librería que está ahí en la calle Bolívar. Frente a la poesía, el Café La
Frente
Poesía.
Frente al Café La Poesía.
Frente al
Para ser más específico, en Chile y Bolívar.
Chile y Bolívar, exactamente.
Bueno, hasta muy pronto, Ernesto.
Los espero a todos, un cariño
adelante.
Grande.
Bueno, se fue la tarde.
Se fue la tarde y vamos a comentarle a nuestros oyentes que está en diagramación el próximo número de Generación Abierta, revista.
Así es, y acá está uno de los autores que ha hecho un artículo que nos está esperando.
Así es, te referís a Paco Díaz Alejo,
sí,
que ha hecho una nota sobre
Chavela Vargas y García Lorca.
Es un número muy especial este de Generación Abierta porque tiene notas que tocan, por ejemplo, recién Ernesto Radice hablaba del tema de los chicos y la computadora, ¿no? Hay una nota de Miguel Casella
acerca de los medios, exactamente cómo influyen la computadora y los medios en los adolescentes y en las adicciones.
Así es. Tenemos también una entrevista de Luis Benítez a José Muchnik, hablando sobre poesía, sobre su estada en Francia de hace muchos años, todo su recorrido en la poesía. Tenemos poemas que seleccionó especialmente el autor para Generación Abierta, en este caso para la sección La Llave de la Caverna, en este caso el poeta invitado que es Marco Silver.
Entre otras cosas,
Entre otras cosas.
Vamos a ir anunciando de a poquito en los otros programas. ¿Por qué no nos recordás entonces este viernes?
Este viernes a las 20 horas en el Café Antonio Aliberti, que está en San José 524, Café Montserrat. vamos a tener un nuevo encuentro con presentaciones de libros de Julio Bepré. A ver, un segundito. De Lalia Ávila de Matula y del poeta de San Nicolás, Piero de Vicari. Es un hecho que no es muy frecuente, una noche en la cual se presenten tres libros, porque generalmente hay presentación de libro y lectura, pero bueno, noche atípica, noche al fin de Antonio Liberti.
Bueno, y muchas gracias a todos nuestros oyentes por haber llamado y hasta el martes próximo.
Nos vamos recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Hasta el próximo martes.
Radio Cultura 97.9 MHz. La radio que eleva.